señores.
Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Bienvenidos a todos. Vamos a tener un programa muy completo con mi colega Antonio Flores Lobos. Unas entrevistas interesantísimas. Por ejemplo, Jordan Scruggs, que es coordinadora de Midtown Rise, en un programa que existe en la zona de Midtown Kingston, donde intentan ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. Ah, bueno, hay que escuchar bien qué es lo que pretenden hacer con esta idea de la semilla y no sé qué más. Muy interesante. Vamos a estar hablando con Eridania Camacho, que es directora del programa Gateways to Entrepreneurship, que tienen programas para inmigrantes, para emprendedores, negociantes, comerciantes, inmigrantes, para que tengan en cuenta ciertos detalles de la cultura y de la ley de Estados Unidos a la hora de abrir un negocio o querer continuar y prosperar con su negocio. También vamos a estar hablando con Rob Lumsky, que es el presidente del portal para futuros empresarios o Gateways to Entrepreneurial Tomorrows. Nos va a estar explicando unas becas que tienen de ayuda para personas sin empleo para poder conseguir trabajo. Son unas becas educativas. Así que de todo tenemos para hoy. Seguimos pronto. Feliz Mundial.
Mañana será bienvenida.
Hoy soy Mariel Fiori.
Soy Antonio Flores Lobos.
Y bueno, y hoy estamos hablando con Jordan Scruggs.
Jordan Scruggs.
No sé pronunciar estos apellidos en inglés.
Muy bien.
Pero ella habla muy bien español, así que yo debería aprender a pronunciar su apellido. Ella es la coordinadora de Midtown Rising, que es un programa que sale de una iglesia en la ciudad de Kingston, la iglesia St. James y Clinton Avenue Methodist Church. Pero no es exactamente para personas que asisten a la iglesia. ¿De qué se trata Midtown Rising? ¿De qué es?
¿Qué es lo que hace Midtown Rising?
Nosotros estamos organizando un grupo de personas en la comunidad para hacer cambios positivos en nuestro vecino.
La vecindad.
O sea, ayudando a la gente, una persona a la vez, o cómo tratan de hacer los cambios en la comunidad.
Yo creo que cuando nosotros queremos cambiar cosas, necesitamos empezar con la gente en la comunidad. Muchas veces organizaciones afuera de la comunidad entra en la comunidad y se dice, hay ese un problema aquí con drogas, o un problema aquí con prostitución, o ellos quieren poner dinero en organizaciones que están luchando para menos drogas. Pero pienso que si nosotros queremos hacer cambia real, necesitamos empieza con la gente en la comunidad y busca para cosas, ¿cómo se dice? Brillante o bright. Y es como una, ¿cómo se dice? Seed.
Una semilla.
Una semilla. Y si nosotros tenemos un poquito de agua y sol, podemos ponerlo en la semilla y esa semilla puede
germinar y crecer y dar frutos.
Sí, exactamente. Y las semillas son personas en la comunidad que están viviendo aquí y trabajando aquí. Y en esa parte de Midtown, la comunidad latina está muy importante. Todavía nosotros no tenemos personas de ese grupo en Midtown Rising. Entonces, estoy
invitando
personas en la comunidad de Midtown a nuestras reuniones.
Me parece tan interesante porque la conocí a Jordan en dos oportunidades, pero la segunda vez fue recientemente en una reunión de agencias de servicios sociales.
Sí.
Eran como 30 más o menos personas. Ahí era increíble y hay tantas oportunidades y servicios y recursos. Y cada organización decía, bueno, nosotros proveemos ayuda a salud mental, nosotros damos cuidado de niños, nosotros no sé qué. Y todos ayudan. Pero es verdad que no hay que tirarle plata a la gente, sino, como se dice, enseñarle a pescar.
Sí.
Y me gusta mucho la propuesta que tienen ustedes, que es encontrar en uno mismo cómo se puede hacer el cambio y después salir a buscar las oportunidades.
Exactamente. Y si nosotros estamos buscando a un aerial map, no sé en español.
Un mapa aéreo.
Oh, muy fácil. Un mapa aéreo de ese área. Hay muchos, muchos, muchos empresas y servicios para ayudando a la comunidad, como YWCA, como Everett Hodge Center, como People's Place, y también servicios gobiernos. Pero todavía esta comunidad tiene problemas con la pobreza, con hunger, ¿cómo se dice?
Hambre.
Con hambre.
A veces crimen también.
En crimen también. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros tenemos estos problemas cuando tenemos recursos como eso? Entonces, nosotros creemos es porque las personas en la comunidad no están empowered, ¿cómo se dice?
Empoderadas.
No
empoderadas
poder.
Para luchar, para ¿cómo se dice? Para los mismos, themselves.
Para sí mismos, sí. Como no están como motivados, realmente.
Sí, exactamente. Entonces, el logo de Midtown Rising es para cambiarlo y queremos las personas en la comunidad ser empoderado.
Empoderadas.
Empoderadas.
¿Y qué pasa en las reuniones de ustedes? ¿Qué hacen en las reuniones?
Ahora nosotros estamos empezando, entonces por 6 meses estábamos hablando sobre cosas en la comunidad que nosotros queremos cambiar. Y esas cosas son, ¿cómo se dice? Housing.
La vivienda.
La vivienda, la sistema de justicia. Como personas en esta comunidad están en el cárcel o están regresando a la comunidad, ¿cómo podemos ayudarlos?
Y por ejemplo, yo me pongo a pensar, o sea, son puntos muy buenos que hay que cambiar o necesitan, pero por ejemplo, un grupo como ustedes, ¿cómo puede ayudar en la cuestión de vivienda a la gente común que vive en esta área?
Yo pienso que la primera como step.
Caso, cosa a hacer.
El paso, el primer paso.
Es teniendo la conversación. Mm. Y muchas veces hay recursos en la comunidad que nosotros no lo saben.
Mm-hmm.
Porque nosotros no estamos hablando. Entonces, hay una persona en esta área que puede hacer un jardín muy bonita. Y esa persona tiene pasión para comida saludable.
Como el caso de María Lazo, ¿no? La señora que fue publicada en La Voz, la historia, pero también en Kingston Times. La señora María Lazo, que es cubana y tiene su hizo una huerta alrededor del edificio donde viven cerca del Roundout, uh-huh. y ella tiene problemas de discapacidad, o sea que no se puede mover mucho, o sea, con todos sus problemas fue, hizo la huerta comunitaria, o sea que es la motivación.
No, sí,
tenía esa motivación y lo hizo, y ahora todos los niños van y cultivan sus cositas ahí, bueno, parece que...
Y es que es una... Me da gusto oír gente como tú, joven, con esas ideas y que trabajan en organizaciones así. Porque, por ejemplo, acabo de regresar de Portland, Oregon.
Oh, Portland.
En donde yo fui a la tienda y no te pueden dar bolsas de plástico. Es más, no te dicen que si quieres bolsa, porque supuestamente tú debes de traer tu bolsa.
Ya, yeah. Sí.
Y cuando pides bolsa...
Te miran mal.
Ya. Yeah. Aparte de decirte, saber de que no eres de ahí, te dan bolsa, pero de papel, porque uh-huh. no tienen bolsas de plástico.
Uh-huh. Muy bien.
Otra cosa, para terminar con Oregon, es de que, por ejemplo, había un desfile de la comunidad. Y después de que se acabó el desfile, la gente sacó la basura de la sidewalk,
la vereda.
La banqueta.
Sí.
Y la puso en la calle, de manera que los troques que venían, con muchos voluntarios, iban agarrando la basura y poniéndola en el troque de la basura. Mucho. O sea, cosas que la gente hace conscientes de que están haciendo algo por su comunidad.
Sí.
Y por mejorar la calidad de vida que ellos tienen.
Exactamente. Cuando nosotros empiezan, están muy... cositas pequeñas, pero estas cositas pueden grow.
Pueden crecer.
Sí.
Y es la semilla que hay que sembrar, como bien dices.
Exactamente, exactamente. Y, por ejemplo, okay, yo sé que muchas personas en la comunidad inmigrante están trabajando en granjas. Ellos saben mucho sobre trabajando en un jardín.
En el campo, ajá.
En el campo. Entonces, este es un recurso muy, muy bien en la comunidad. Si nosotros podemos trabajar juntos, podemos hacer más.
Tiene razón.
Y lo que muchos hispanos inmigrantes en este área, su problema es la cuestión de inmigración.
Mm.
¿Ustedes podrían ayudar en este respecto? ¿Tienen algún plan, alguna idea?
Sí, nosotros, cuando yo voy a escuela en New Haven, Connecticut, y trabajo con la comunidad inmigrante allá, todavía nosotros no tenemos latinos en nuestro grupo, pero si nosotros los tenemos, podemos arreglar cosas para inmigrantes. Yo quiero hacerlo, pero necesitamos la voz de los inmigrantes.
La presencia.
La presencia, sí. Entonces, si hay un grupo que pueden formar en Midtown Rising para inmigración, por favor, llámame y nosotros podemos hacer cosas juntos.
¿Y dónde te llamamos?
Sí. 828.
Es el área 845. Sí.
Porque soy de Carolina del Norte. Oh. Entonces,
okay. Repito,
828-808-3545.
No, 4535 dice aquí.
4535.
Y las reuniones las tienen cada dos jueves, ¿no?
Sí.
Cada dos semanas en jueves a las 12:30.
¿Dónde?
Clinton Avenue, United Methodist Church. La iglesia de Clinton Avenue.
Entre Clinton y Franklin. Clinton 122.
Para
aquella gente que no está muy familiarizada con Kingston, yo siempre me ubico con el Parque Clinton.
Ah.
Entonces está como a dos cuadras por la misma calle. Esta es la calle Clinton,
sí.
¿No?
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Esa es una buena manera. Hay diferentes maneras, pero se llega.
Sí.
A mí me interesó mucho, antes de despedirnos, un poco sobre tu historia personal, tus antecedentes.
Oh, jeez.
Lo poco que sabemos.
Sí, no, es que...
Que quieres ser pastora, esta joven. Contanos un poco de eso.
¿Te podemos preguntar la edad o no?
Oh, sí.
Una joven pastora, no había conocido una persona tan joven que quería ser pastora.
Sí, no, y aparte es increíble porque, por ejemplo, en el catolicismo no existen mujeres pastoras. ¿No?
Sí.
Exactamente.
¿Por qué?
Todavía no.
Todavía no.
Bueno,
todavía no.
Pero ahora con el nuevo papa posiblemente.
Dicen que no. Nos dijeron que no, pero bueno.
No. cambia, todas las cosas cambian en esta vida.
Cambia, todo cambia. Ok.
Cuando era una niña, estaba en una iglesia muy estricta. Y mujeres no pueden hacer nada en la iglesia.
¿Tú creciste en la iglesia metodista?
Estaba Southern Baptist. Y okay. Ahora es metodista.
¿Mucha diferencia?
Sí, mucho.
Pero bueno.
Mucho.
Ok.
Pero estaba, ¿cómo se dice? ¿Opresada?
Oprimida.
Oprimida. En mi espíritu, porque soy una mujer y por eso y yo puedo identificar un poquito con personas que están oprimidos.
Sí.
Entonces, me encanta leyendo cosas espiritualmente y la Biblia.
¿Qué clase de opresión sentías? ¿Qué es lo que no te dejaban hacer que tú querías hacer?
Tenemos que cortar y seguir en el próximo bloque con este tema.
Sí. Me parece bien fantástico.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará.
Cocinaré hoy, segunda parte de la entrevista con Jordan Scruggs, coordinadora de Midtown Rising, y ahora nos está contando un poquito sobre su propia persona y sobre la opresión.
Sí. No, y es que me parece bastante interesante la vida de Jordan, porque, o sea, una persona que...
Tan joven.
Joven y que hace el intento de aprender otra lengua en el mundo monolingüe en el que vivimos. Mm. Es que,
no todo es
que,
así, pero...
No todos, pero la mayor... Generalmente hablando, el estadounidense común es monolingüe. Uh-huh. Así de sencillo. Pero hay personas como
Jordan. ¿Cómo salió de ese círculo vicioso?
¿Cómo salió? Cuéntanos un poquito de la opresión y dinos un poquito más sobre eso.
Entonces, cuando estoy estudiando teología en la Escuela de Divinidad. Estoy buscando para cosas diferentes que yo puedo usar en mi vida para... ¿Lesson? ¿Cómo se dice?
Lección.
Al... Esa forma de I already forgot how to say oppression.
Opresión.
Opresión. Entonces...
Esa palabra salió de su vocabulario.
Sí, sí. Estoy pensando mucho.
Ya no está oprimida.
Yo puedo hablar español, pero es difícil. Yo necesito pensar mucho.
Es un proceso.
Entonces...
Voy a estar recansada.
Yo pienso que personas en Latinoamérica tienen una forma de pensando sobre Dios muy interesante, como teología
de la liberación.
Sí, como Oscar Ramiro y Gutiérrez. Y, voy a visitar El Salvador en agosto para un como crash course.
Okay.
Un curso
intensivo.
Sí.
¿Y vas a ir a visitar la tumba de Monseñor Romero?
Sí. Sí. Entonces, parte de racional para trabajando con inmigrantes es porque teología de liberación está muy importante en mi vida. He cambiado mi percepción o idea de Dios. Entonces, la comunidad latina en los Estados Unidos está muy importante para mí.
Entonces, ¿cómo decides tú aprender español?
Ay, como en el colegio por como 2 años y la universidad por 2, y fui a Costa Rica por 4 meses con una beca para estudiar español. Pero ahora estoy practicando con ustedes.
Fantástico.
Mis amigos, mi compañera de la casa por 2 años, ella es de México. Entonces, otra compañera de la casa fue como, ¿por qué estás hablando en español cada día? Yo no puedo entenderte, pero no, yo, necesito practicar. Entonces,
claro.
cuando yo puedo practicar.
¿Y cuál fue tu experiencia en Costa Rica? Tu experiencia en Costa Rica.
Oh, más rica. La gente fue muy caliente, warm.
Como cálida.
Calidad.
Cuando tú fuiste había una presidenta ahí, ¿no?
¿La presidenta?
Había una presidenta del país.
¿Mujer presidente?
Oh,
sí.
I didn't know that.
Oh, okay.
No sabía.
Estaba en San José por 3 meses en una universidad de Veritas.
Es católica, ¿no?
Yo no sé. Es
¿no es jesuita?
Una universidad de arte.
Okay.
Y design, diseño.
Diseño. Uh-huh.
Y por una vez más estoy trabajando en una granja de chocolate orgánico y... Era la experiencia más dura de mi vida, porque estábamos...
¿Colectando cacao? Cocoa, ¿no?
Cacao.
Pero yo no sé cómo puedo decir eso en español, pero estamos haciendo gravel, como rocas pequeñas para las calles.
¿Qué? ¿Ustedes estaban haciendo eso?
Sí, sí.
Están asfaltando la calle con piedras, como camino de piedras.
Sí.
Wow.
En la granja esta donde cosechabas cocoa.
Sí, nosotros teníamos como pero nosotros estábamos como esclavos.
¿Sí?
Para
eso es para que supieras cómo trabajar ahí.
Sí, 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 sí.
Es dura la vida. Bueno, nos quedamos ya con la pregunta del bloque anterior. Ella estaba en otra iglesia de otra denominación y se transfirió a una que le pareció más abierta porque como mujer se sentía oprimida. ¿Qué es la opresión que sentías?
¿Que yo?
Uh-huh. Antes, ya no sé.
Southern Baptist. Una persona muy importante en mi vida cuando era un teenager.
Un adolescente.
No. Un adolescente. Fue mi pastora de jóvenes, I guess. De los jóvenes. Y cuando estaba pensando sobre trabajando en la iglesia, estaba hablando con él. Y él me dijo que yo no sé cómo yo siento sobre mujeres en la iglesia, trabajando en la iglesia en una forma oficial. Y ese, si yo pienso yo tengo una vocación de Dios, ¿qué puedo hacer? Para mi fe, ese es más, está bien que yo decidí, ok, yo voy a quedar en esa iglesia y, ¿cómo se dice?
¿Ignorar?
Ignorar la llama de Dios. O,
buscas otra alternativa.
Sí, exactamente. Y la iglesia metodista también tiene partes muy, ellos no quieren, por ejemplo,
muy conservadoras.
St. James, la iglesia en Kingston, donde yo trabajo, todavía ellos no tienen. Necesito practicar. Una pastora mujer.
Tú que vienes de lo que le llaman el Christian Belt, ¿no? En el sur.
Christian Belt.
Bueno, la región del país donde hay mucha gente cristiana.
Sí, por supuesto.
Y que creciste con esta fe. ¿Tú piensas que tú tienes como una misión en tu vida?
¿Una misión en mi vida?
¿O algo que mantiene trabajando con iglesias?
Sí, yo pienso la mensaje de Jesucristo es un mensaje de liberación. Y porque la iglesia está entangled.
Enredada.
¿Cómo?
Enredada.
Enredada. con el gobierno en los Estados Unidos y con la ejército.
¿El ejército?
Sí, mi padre es en el ejército. Pienso que este mensaje de liberación está comprometido.
Pero bueno, este es un tema que podemos seguir horas y horas.
Sí.
Pero te voy a decir.
Quería decir que, pues, no, por si no la he escuchado, y si le puedes hacer el favor a María de poner la canción Jesucristo es verbo, no sustantivo, de Ricardo Arjona. ¿La has escuchado?
No.
Escucha esa canción, la va a poner Mariel
en el programa de radio. Okay.
Que va muy en acuerdo contigo.
Bueno, la única cosa que yo quería decir es que realmente no existe nada 100% puro, ¿verdad?
Sí.
Entonces hay que tomar decisiones y seguir para adelante en lo que uno sí puede hacer. Y las instituciones están hechas por hombres y mujeres, entonces, así como el gobierno tiene cosas buenas, cosas malas, las iglesias, todo tiene una parte buena, una parte
sí,
mala.
Pero no va a cambiar si mujeres están silencios.
En silencio, tal
sí.
cual.
Sí,
tal
claro, cual. Necesitamos el 51% que estén.
Pero es porque nosotros necesitamos latinos en Midtown Rising, okay. Porque queremos que ellos tienen un voz también.
Fantástico. Bueno, Jordan,
muchísimas gracias
y la
buena
gente,
suerte.
Voy a pasar muchas gracias.
El número de Jordan otra vez es el 828-808-4535.
Y por favor, habla lente por teléfono. Yo puedo entenderte.
Lento.
Mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que 5 letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo. No sustantivo. Jesús es más que una simple y llana teoría que haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día. Lo que hay está escrito, se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos. No se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori. Hoy estoy con Eridania Camacho, que es directora del programa Gateways to Entrepreneurship, que sería como las puertas a la empresa, a la creación de su propia empresa. Y nos gustaría saber un poco qué son las ayudas que tienen para inmigrantes. Buenos días, Eridania.
Buenos días. Muy feliz de decir que vamos a comenzar una nueva iniciativa específicamente para los empresarios emigrantes, porque notamos a través de los programas que ofrecemos aquí en el Westchester Community College, notamos que muchas de las necesidades del empresario emigrante es diferente a las necesidades de esos empresarios que ya han nacido aquí, que saben las reglas, las leyes de este país cuando se lleva a abrir un negocio acá en este país.
Entonces decidimos,
es una colaboración con MasterCard, y vamos a hacer unos cuantos talleres para personas que o quieren comenzar una empresa, tienen solamente la idea y quieren abrir un negocio, o para esas personas que ya tienen negocio pero necesitan otro tipo de ayuda. Puede ser que necesiten ayuda en customer service, traer más clientes a su negocio. Y entonces comenzamos una serie de programas. Uno de los programas que llevamos a cabo esta semana es para esas personas que solamente tienen la idea y quieren saber qué pasos deben tomar para comenzar su negocio. Ese programa comenzó el martes por la noche Y la segunda parte de ese programa va a ser esta noche a partir de las 6:30 aquí en el en Westchester Community College.
Y también para el... Sí.
Dígame.
No, para el 24 de junio tienen otro programa.
Sí, el 24 de junio es un programa para todas personas, o sea, si, pueden ser personas que ya tienen negocios o personas que piensan comenzar negocios. La meta de este programa es ayudar a esas personas desarrollar mejores relaciones con sus clientes y entender la cultura americana, tener un mejor entendimiento de la cultura americana para desarrollar su negocio. Por ejemplo, si tú estás acostumbrado a hacer ciertas cosas en tu país como negociante, es posible que sea un poquito diferente en este país. Por ejemplo, una de las cosas que el negociante o el cliente siempre busca cuando está cuando va a hacer una transacción, uh-huh, es, por ejemplo, mirar a la persona a los ojos, hablarle seriamente. Muchas veces es comenzar a conversar, light conversations, como se dice,
conversaciones,
encontrar una manera de comunicarse encontrar una conexión con esa persona que va a hacer la relación un poco más fuerte. Y esas son el tipo de cosas que pueden ayudar al negociante vender más en la tienda o llevar más tráfico a su website. Esos son ejemplos. Tenemos a dos expertos que van a hablar sobre la importancia de esa comunicación, del entendimiento de la cultura americana. Uno de las personas que van a presentar, tiene su propio negocio, él es un empresario inmigrante también, y la segunda persona va a ser, viene desde el Welcoming Center for New Pennsylvanians. Es una organización en Pensilvania que se dedica al desarrollo del emigrante, y puede ser proveéndole servicios sociales, y también tienen una sección que se dedica totalmente para el empresario inmigrante. Y este taller va a ser el día 24 de junio aquí de nuevamente en Westchester Community College a las 6:30 de la tarde.
Es muy importante porque, como estaba diciendo, cuando una persona viene de otro país hay otras costumbres, otras formas de entenderse, y a veces hay quizás una distancia entre un comerciante y su cliente, que acá esa distancia se busca acortar, ¿no? Se busca como de alguna manera hacerse amigo. Y acá estoy viendo la lista de temas que van a tocar, que es analizando las oportunidades del mercado, mejorar las relaciones con los empleados. ¿Qué tiene para comentar sobre esto?
Sí, de la misma manera que el empresario quiere mejorar las relaciones con sus clientes, es importante mejorar las relaciones con los empleados, porque ellos son quien van a hablar con el customer, y ellos son quien van a ayudar que esa empresa sea exitosa. Y si no hay buena relación entre los empleados y el jefe o jefa, vamos a decir, yo creo que puede afectarle negativamente al negocio esta relación. So, también eso es importante, especialmente si usted es un inmigrante y vamos a decir tiene un empleado que es americano. Las costumbres son diferentes, y entender cuáles son las costumbres en este país para entonces darle el mejor soporte al empleado, para que el empleado se sienta que es apreciado y entonces sentirse que sí, que quiere hacer un buen trabajo para su jefe, jefa, y resultando, pienso yo que al final es resulta en más clientes en tu negocio y más éxito en el negocio.
Claro, y también lo veo yo de esta manera, que si una persona está trabajando en un lugar y está contento o contenta, se va a quedar. Porque sí, si en un negocio constantemente cambian los empleados, para el dueño o dueñas es difícil, porque tiene que entrenar cada vez a una persona y perder tiempo con eso cuando podría estar mejorando las ventas. Entonces, sí, el empleado está feliz, se queda, ¿no?
Sí, al final es un gran costo para el dueño del negocio, porque tiene, como dices tú, tienes que entrenar empleados nuevos. Y cuesta dinero mientras esos empleados están siendo entrenados y la búsqueda y que es difícil encontrar buenos empleados, y así es que cuando uno encuentra un buen empleado, uno quiere, es importante saber tratar a ese empleado para que el empleado se quede, para que el empleado ayude al negocio.
¿Podría dar un ejemplo de algo que sería importante tener en cuenta para un inmigrante respecto a empleados?
Sí, yo creo que para un empleado una de las cosas más importantes es reconocer cuando hacen algo bien. Cuando hacen algo bien hecho, es reconocerlo y darle el debido, ¿cómo se dice?
Reconocimiento.
El debido reconocimiento. Eso es sumamente importante, porque ellos quieren saber que el trabajo que ellos están haciendo importa. Eso es muy importante cuando hacen un trabajo buen hecho, de la misma manera que cuando hacen, cometen un error, o sea, hablar sobre el error, es también tan importante decirle cuando están haciendo un buen trabajo, porque entonces el empleado se siente que es apreciado. Y que su jefa lo respeta y como parte de la organización.
Es muy importante todo este taller que están dando entonces para el martes 24 de junio a las 6:30. Es un taller gratuito, pero hay que registrarse, ¿verdad?
Sí, tiene que ir al website. Si necesitan más información, tienen más preguntas sobre el taller, pueden llamar a Romina Ganopolsky. El teléfono de ella es el 914-606-5615. O pueden ir directamente al website para registrarse, y pueden encontrar la información en el Gateway to Entrepreneurship.
Muy bien. ¿Y qué otros programas tienen para inmigrantes? ¿Están empezando con esto o tienen otras ideas para el futuro?
Sí, tenemos, a pesar de estos dos talleres, tenemos, vamos a hacer una clínica, se dice una clínica, ¿verdad? Otro taller.
Sí.
Para esas personas que necesitan ayuda, quieren abrir su negocio, pero necesitan ayuda con el lease, necesitan ayuda de un contable, necesitan ayuda de un abogado. Vamos a hacer un taller, eso va a ser un fin de semana, un sábado, de 8 de la mañana a 12 del día. Y lo que tenemos pensado para el taller es que vamos a tener contables y ese tipo de personas que pueden ayudar a los negocios a tratar de resolver cualquier problema que el negociante tenga para abrir su negocio, o que si, por ejemplo, necesita a alguien que vean sus financials, ¿cómo se dice financials en español?
Sus estados financieros.
Sí, alguien, un contable que los revise, que para ver si está haciendo todo bien. Vamos a tener a esos profesionales acá.
Qué bueno, muy bien.
Bueno, y a pesar de eso, vamos a hacer otro taller para esas personas que quieren mejorar su crédito. Hay muchas personas que quieren abrir un negocio o quieren sacar préstamo para ya el negocio que tienen. pero muchas veces no reconocen que o no saben que es sumamente tener buen crédito y mejorar su crédito para poder buscar esos préstamos para su negocio.
Pues entonces, ¿cuándo, qué día, sábado, vas, qué día del...?
Ese taller, todavía no hemos decidido la fecha exacta para ese taller, pero va a ser en el otoño.
Ah, muy bien.
Vamos a ofrecer estos talleres.
La clínica donde uno puede ir y llevar sus papeles y que les ayuden a ver si está bien las finanzas. Y conseguir créditos también. Bueno, muchísimas gracias, Eridania. Si alguien se quiere comunicar con ustedes, el programa Gateway to Entrepreneurship.
Sí, mi teléfono es 914-606-5616.
Muy bien.
O me pueden mandar un email a eridania.camacho@suny, suny.wcc.edu.
Muy bien.
Punto edu.
Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Gracias a ti, María.
Hoy soy Mariel Fiori y hoy estoy en línea telefónica con Enrique Roblunsky, PhD, doctor. Él es el presidente de la organización del Portal para Futuros Empresarios, también conocido como Gateways to Entrepreneurial Tomorrows. Y tiene algo muy importante para compartir con nosotros, que son unas becas. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Mariel. ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo.
Igual. Contanos un poco de qué se tratan estas becas, o no sé... ¿Pago para los estudios, entrenamiento, de qué es?
Mira, en estos momentos tenemos disponible para la gente que anda buscando trabajos o gente desempleada unas becas totalmente gratuitas para tomar una serie de cursos intensivos para preparar a la gente a encontrar trabajo. Aquellos que son desempleados pueden recibir esta información y este training absolutamente gratuitos gracias a una beca que tenemos del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Son solamente 50 becas, así que es para las 50 primeras personas en búsqueda de empleos que quieran aprender cómo conseguirlos, cómo prepararse para obtenerlos. Es un entrenamiento bastante intensivo y dirigido a las necesidades de cada persona. Y por supuesto, también se otorga en español, no solamente en inglés. Así que el ofrecimiento es bilingüe.
Y entonces, pues yo estaba mirando un poquito el anuncio que nos mandaste respecto a esta oportunidad y dice que básicamente dan las habilidades para que la persona pueda ser empleada o ser subcontratista con otra gente o empezar su propia empresa. O sea que el entrenamiento es bien variado. ¿Qué tipo de clases son? O sea, ¿son 50 clases diferentes o es una clase? Contanos un poquito.
No, son clases que en total la duración del curso son 24 horas que están distribuidas en 6 clases de 4 horas cada una y sobre 2 semanas. Y cada clase es distinta y se focaliza en distintos aspectos necesarios para obtener trabajo. Por ejemplo, cómo prepararse, cómo buscar trabajos de acuerdo a la experiencia de cada persona, dónde encontrarlos, cómo preparar las cartas para presentarse a ese trabajo, qué hacer cuando es llamado para una entrevista, cómo comportarse. El curso también incluye información sobre cómo cuidar el trabajo una vez que uno lo obtiene y también cómo ir preparándose hacia el futuro para avanzar dentro del trabajo. Y lo importante del curso es que realmente está dirigido a las personas que participan de cada clase. Es decir, que no es como una sola receta que se aplica a todas las personas, sino que tomamos el tiempo para analizar el caso específico de cada participante. Entonces, la información y la educación que reciben está dirigida a sus propias situaciones. El curso nuevamente es totalmente gratuito y las personas pueden llamarnos a nuestras oficinas al 790-5004. El código de área es 845, 845-790-5004. Pueden dejar un mensaje en español si no son contestados inmediatamente y pueden decir que quieren más información sobre las becas para conseguir empleo. Y dejan su número, teléfono y su nombre.
¿Dónde se van a dar las clases?
Las clases en principio se están dando en Poughkeepsie, pero si hay grupos de personas que están en los condados aledaños, nosotros nos movemos con las clases. Necesitamos solamente un grupo entre 6 y 10 personas para poder ofrecer las clases en las distintas ciudades aquí en el Mid-Hudson Valley. En principio en la zona alrededor de Poughkeepsie, en Dutchess County, también en Ulster, el condado de Ulster, en Kingston o en la ciudad de Newburgh. Esos son los 3 ejes sobre los cuales nosotros recorremos para ofrecer estas clases.
Hay personas que me imagino están desempleadas por un largo tiempo porque tal vez no tengan las habilidades que el mercado laboral de hoy en día requiere, como por ejemplo conocer, saber utilizar una computadora. ¿Ustedes van a estar ayudando con esto o cómo van a hacer?
Si ese es el caso, tenemos a nuestros educadores que puedan referirlos a otras opciones que hay en la región para que tengan el entrenamiento adicional que puedan necesitar. Pero otro aspecto de estas clases es que también ofrecemos información sobre las industrias o los trabajos que están creciendo en demanda dentro de la zona y cuáles son los requisitos para poder obtener esos trabajos. Así que si hay alguien que está buscando trabajo hace mucho tiempo y no tiene problema, por ejemplo, en comenzar una nueva dirección, su capacitación, el programa lo ayuda para comenzar ese nuevo recorrido.
Acá estoy viendo en el anuncio que hablan de la energía verde, las tecnologías de la energía verde. ¿Tiene que ver con energías renovables? ¿Es esto el tipo de entrenamiento que también ofrecen?
Eso es parte del entrenamiento que ofrecemos, exacto. Y trabajamos conjuntamente con varias empresas que en estos momentos están buscando empleados dentro de estas nuevas áreas de trabajo.
Muy especializado, ¿verdad?
No son muy especializados, no. Justamente eso es lo interesante de lo que nosotros ofrecemos. Hay muchos trabajos que están siendo ofrecidos que no requieren especialización, pero que la gente no conoce sobre ellos. Sobre todo la comunidad hispana no se entera de ellos. Y nosotros trabajamos con varias organizaciones y empleadores que continuamente nos piden si podemos referirles empleados en estas nuevos trabajos.
Como por ejemplo, ¿nos podrías dar un ejemplo de un trabajo así?
Bueno, muy bien. Los trabajos son variados. Por ejemplo, son trabajos tradicionales que mucha gente ya tiene la experiencia. Por ejemplo, alrededor del área de construcción, como pintores o electricistas o carpinteros, albañiles. Pero el sector barber requiere cierto tipo de adiestramiento en cómo usar técnicas barber dentro de esos trabajos tradicionales. Y entonces eso es lo que nuestro entrenamiento provee, o si nosotros no lo podemos proveer, hay otras organizaciones con las cuales estamos en contacto que proveen esa capacitación. Por eso digo que hay trabajos en la región, pero la gente generalmente no sabe de ellos o piensa que no está capacitada, cuando en realidad lo que necesitan es conocer un poco más qué es lo que se necesita, y se entera de que en realidad sí pueden estar capacitados para ello, con un poco de entrenamiento.
Claro, claro. Entonces, estas son becas tiene 50 becas para dar a personas que estén en este momento desempleadas. ¿Tienen que estar desempleadas por cierto tiempo para acceder, o acaban de renunciar, o lo acaban de despedir? ¿Cómo funciona?
Bueno, tienen que haber sido despedidos.
Okay.
No son para personas que ellas mismas deciden dejar el trabajo que tienen,
okay,
sino que tienen que haber sido despedidos. Y lo que pueden hacer es llamarnos al 845-790-5004 y hablar con nuestros representantes aquí en la oficina, o dejar un mensaje que puede estar perfectamente en español, para que nosotros nos comuniquemos con ellos y veamos cuál es su situación, y de ahí vemos cómo les podemos ayudar. Las becas son absolutamente gratuitas, lo único es que son solamente 50 becas,
claro,
así que una vez que completemos el cupo, se acaba la oportunidad de recibir este entrenamiento totalmente gratis.
Y el portal para futuros empresarios, ¿nos podrías hablar brevemente de qué se trata esta organización? Hablamos hace tiempo acá en el programa, pero me imagino que algunas personas estarán preguntando qué es. Entonces...
Por supuesto. El portal para futuros empresarios es una agrupación sin fines de lucro que ayuda a las mujeres, a las minorías, a la juventud, a los veteranos y a la gente de bajos recursos a comenzar sus propios emprendimientos de negocios, o a expandirlos si es que ya tienen sus propios negocios. Y ofrece toda una serie de programas, la mayoría de los cuales son absolutamente gratuitos. Cada persona se reúne con uno de nuestros counselors o consejeros y comienza a trabajar en su idea para proyectos o en sus propios negocios, y trabaja por el tiempo que sea necesario para avanzar lo que quieren hacer o los negocios que ya tienen.
Muy bien, entonces muchísimas gracias, Enrique. ¿Hay algo más que quieras agregar?
No, que cuando llamen acá pueden dejar un mensaje para mí, pueden pedir por Enrique o dejar un mensaje a Enrique llamando al 845-790-5004. Y los cursos y el entrenamiento y la asistencia son bilingües, así que si no hablan muy bien inglés no hay problema porque también damos estas becas y cursos en español.
Fantástico, muchísimas gracias.
No, gracias por la oportunidad, María. Muchas
gracias. Gracias.